Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Esaú Martínez. Vengo de del Estado de México. Tengo una iglesia. Acabo de comenzar el año pasado una iglesia en Naucalpan, Estado de México. Estudié en el Colegio Bautista Fundamental Montesión. Trabajé en esa iglesia por años. Me gusta la coca. Le voy a las Chivas. Y tengo 5 años felizmente casado con la mujer más hermosa del mundo. Y les pido de favor que, sí, muchachas, yo sé, ya se desanimaron, pero confórmense con lo que les dejó mi esposa. Miren, vamos a ponernos de pie, por favor, muchachos, con las Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, San Lucas, por favor, en el capítulo 15, y vamos a ver los versículos del 11 al 32. Bueno, no, mejor vamos a abreviar un poco. Vamos a leer del 25 al 32, Lucas 15, 25 al 32, y de verdad qué privilegio, qué susto, digo, qué gusto. No, pero sí es un susto, la verdad, yo no me imaginé que esto era tan grande. Ahorita que estoy viendo, me agarraron los nervios. Si se pudiera y sacaran ustedes mi esqueleto de mi cuerpo se quedaría de pie porque estoy bien tenso. Gracias Pastor Blancas y gracias a todos los pastores que están aquí con sus jóvenes. Vamos a ver Lucas 15, 25, ya lo tiene, dígame amén. Las damas van a leer el 25, los hombres van a leer el 26 y todos juntos el 32. Y si tú no sabes a qué horas te toca leer, te puedes aventar de un puente, por favor, ¿ok? ¿Sí? Damas 25, hombres 26, todos juntos el 32. ¿Ok? ¿Todos saben cuándo les toca leer? Aquí no nos gustan los americanistas, ¿eh? Arrepiéntete, pecador. Damas, una, dos, tres. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Todos juntos, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero que notes algo que tiene interesante o que tiene curioso esta parábola. Yo creo que la has escuchado muchas veces. Desde que soy niño en el servicio infantil, nos contaban la historia del hijo pródigo. También es interesante que la palabra pródigo no está en la Biblia, ahorita lo voy a explicar. Pero hay algo que esta parábola tiene que no tienen las demás parábolas. Más bien, hay algo que no tiene esta parábola que sí tienen las demás parábolas. ¿Nunca te has puesto a pensar que esta historia no tiene conclusión? O sea, mira, no sabemos qué pasó. Sale el padre a hablar con el hermano mayor, con su hijo mayor, y están prácticamente discutiendo el regreso del hijo menor, pero no sabemos qué pasó. No sabemos si le dijo: mire papá, pues es que usted debe de entender que desde que nació esa porquería de gente, usted siempre lo ha consentido y siempre le ha dado todo lo que él quiere y a mí siempre me ha hecho un lado. Perdóneme papá, perdóneme, es que es un sentimiento normal que yo tengo al que usted haga eso, perdóneme. Y entró y vio a su hermanito, le dijo: carnalito, ven para acá. Y lo abrazó, le dijo: perdóname, yo estaba enmuinado porque tú te habías ido, pero qué bueno que regresa. No sabemos si pasó eso, tampoco sabemos si le dijo el hijo mayor a su papá: ¿sabes qué papá? Estoy harto, estoy cansado de que todo el tiempo le des a él la prioridad, que todo que lo que él dice, lo que él manda, tú le haces caso. Estoy cansado de esta vida, me largo, me voy de la casa. No sabemos si eso pasó. Un día voy a llegar al cielo y le voy a decir al Señor: Señor, ¿por qué nos dejaste con la, como que, pues, luego qué? Por eso yo a esta predicación la titulé de la siguiente manera: sin final. No de en. Como cuando vi la primera del Señor de los Anillos, bien emocionado, luego que qué, pues ya, y luego qué, me tuve que esperar otros 3 años. Vamos a orar, agachen su cabeza, cierren sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por habernos reunido en este lugar. Te bendecimos, Señor, porque por tu gracia y por tu amor y tu misericordia estamos aquí. Siendo merecedores del infierno, tú nos has dado la bendición de ser salvos, de ser bautistas y de poder tener eventos como este. Gracias por el tremendo grupo de jóvenes aquí reunido. Te pido, Señor, que no permitas que mi carnalidad, que mi humanidad eche a perder el tiempo, el dinero, el esfuerzo que han hecho las iglesias y sobre todo la iglesia anfitriona para tener este evento. Ellos no vinieron simplemente a divertirse, a recrearse, vinieron a que tú les hables. Y qué miserables saldríamos de este servicio si solo Esaú Martínez habla y tu Espíritu Santo no convence el corazón que está escuchando. Padre, por eso perdona mis pecados, límpiame de mis maldades, toma posesión de nuestro ser, tanto mío como los jóvenes y los hermanos adultos que están aquí reunidos, para que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo del corazón y nos cambie, porque para eso venimos, para que tú nos cambies. En el nombre de Jesús damos gracias, amén. Pueden sentarse, gracias. William Shakespeare, el papá de Chespirito, fue el gran poeta francés que escribió esa obra multifamosa, mundialmente famosa, llamada Romeo y Julieta. Escribió varias obras más, pero la más famosa de él es Romeo y Julieta. Él dijo, este señor Shakespeare, él dijo que un ser humano normal, común y corriente, no podía, no puede contar una historia de la magnitud de la parábola del hijo pródigo. Cuando él leyó esta historia, dijo: solo puede ser un ser divino quien inventó esa historia, porque decía él, está llena de matices, literariamente está llena de colores tan fascinantes, el trama es tan cambiante, en unos cuantos segundos tú puedes leer esta historia, dijo él, y es tan llena de sabiduría, tiene paradojas, tiene tantas cosas esta historia que un ser humano normal no podía haberla contado, dijo Shakespeare. Ahora, era un cerdo enamorado de su hermana que murió de sífilis, pero bueno, al final y al cabo, el mundo lo respeta por sus obras, y quién pudiera dar un comentario sobre una historia así que alguien de ese nivel de conocimiento. Sin embargo, hemos perdido mucha de la esencia de la historia porque tendemos a descontextualizarla. Y nos basamos en el hijo pródigo y el hijo pródigo. Yo me di cuenta que el hijo perdido no es el verdadero protagonista de la historia. Él es un detalle en esta historia. Vean el versículo 1, por favor, dice: se acercaban a Jesús, Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos, dice todos, los publicanos y pecadores para oírle. Ahora, todos somos pecadores, pero cuando aquí dice pecadores, se está refiriendo a los pecadores de los más pecadores, de los pecadores, de los pecadores, de los más horribles pecadores. Está hablando de secuestradores, asesinos, rameras, violadores, americanistas, todo ese tipo de gente perversa está ahí. Y cuando dice se acercaban, el verbo griego para acercar está diciendo un verbo continuo, que a donde Jesús iba a predicar, ahí llegaban los pecadores. Todos los publicanos, dice. Y luego miren el versículo 2, y los bautistas, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos. ¿Sí o no que de esos hay en la iglesia? ¿Ya viste quién regresó? ¡Oh! La que salió panzona, ya regresó a la iglesia. Ya viste. Oh. Así somos, ¿verdad? Entonces, como Jesús tiene una audiencia múltiple, fariseos, gente religiosa y pecadores de lo más vil, Jesús entiende esa murmuración y comienza una serie de parábolas que terminan hasta Lucas 17. Y las primeras tres parábolas tratan de esa murmuración de los fariseos. La primera es la famosa parábola de la oveja perdida. Eran 100 ovejas. Cantan por ahí, ¿verdad? Esa historia es hermosa porque muestra la gracia de Dios. Muestra la soberanía de Dios. La oveja no hizo nada para que el pastor la fuera a buscar. El pastor decidió en su misericordia encontrar a la ovejita. Cuando la encuentra en el bosque perdida, en el desierto, la carga sobre sus hombros y la trae al redil. Y cuando llega, dice la Biblia, que hace una fiesta con sus amigos para regocijarse por haber encontrado a su oveja. Yo creo que hizo barbacoa. La segunda parábola trata de una mujer que pierde una moneda de un dracma. Tiene 10 dracmas, pero pierde una. A propósito, muchachos, ¿te has dado cuenta que siempre que Jesús hablaba de dinero, hablaba de mujeres? ¿No te has dado cuenta? Siempre que Jesús habla de dinero, va una mujer en el asunto. Porque dicen que verbo mata carita. Pero no es cierto. Yo digo que esto mata todo, ¿eh? Y dice que la mujer empezó a buscarla por toda la casa y movió los muebles y sacó todo hasta que encontró ese dracma y lo de tanto gusto hizo una fiesta con sus amigas. Y la tercera parábola, la tercera historia en este respecto trata de este hijo perdido. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió. No dice le dio los bienes. Dice les. ¿Eso en qué está, muchachos? En plural. O sea, ¿a quién le dio los bienes? ¿Al que lo pidió, al menor? Sí, pero también al mayor. Quiero que eso se quede en su mente, por favor, guárdenlo en su mente, porque al final las parábolas son como cofres que contienen los misterios de Dios. Y cuando tú lees parábolas a veces te confundes, pero hay ciertos detalles pequeñitos que si los consideras puedes abrir el cofre y sacar lo maravilloso del misterio de Dios. Y yo creo que esa es la llave. Miren el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. ¿Qué dice? Esa palabra perdidamente es una palabra griega que significa despilfarro, desmedido y necio, y también expresa una vida licenciosa y promiscua. ¿Qué significa eso? Que su hermano mayor lo describió acertadamente. Dijo: tu hijo que ha desperdiciado tus bienes con rameras. De eso está hablando aquí. Cuando dice perdidamente, está hablando de una vida sexual libertina, una vida de desperdicio moral, económico, social. Todo tipo de perversión puede estar incluido en esa palabra perdidamente. Y de allí, de esa palabra, se origina lo que nosotros conocemos como pródigo. Lamentablemente ni en español ni en inglés ya no utilizamos la palabra original, que es pródigo, pero esa es perdidamente. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hay ciertos aspectos culturales que como no los comprendemos, a veces no agarramos el asunto, ¿verdad? Porque cuando te da una gran hambre, ¿qué haces? Pues comes, ¿no? Pues sí. Una gran hambre, pues sí. Cuando dice gran hambre significa que no había llovido, dejó de llover, que no había alimento. O sea, no había, tengo hambre, pues voy a veces le digo a mi mujer, no cocines, mi amor, vámonos Tengo un hambre feroz. Vámonos a los tacos de suadero con longaniza. Allá en México lo llaman campechanos. Con guacamole, salsa verde con aguacate, ¿va? Con cebollitas cambray, así fritas. Con papas fritas. Y una coca recién salida, de botella de vidrio. Recién salida del refrigerador. No, hombre, yo salgo de la taquería. Vénganos tu reino, Señor, haga. Salgo más bendecido, más feliz y más a gusto que el sonso que sale del gimnasio. ¿Sí, sí o no? Salen. Y yo salgo, amén, gloria. Pero nosotros no padecemos. Muchachos, en la Biblia, cuando dice gran, es un problema grave. Si tú lees la historia de Israel, cuando vinieron los asirios y rodearon Jerusalén, una mujer le dijo a otra: nos comemos a nuestros hijos, primero el mío, luego el tuyo. Órale pues, primero el tuyo, luego el mío. Y se cocinaron al niño. Al otro día salió la otra señora y dijo: ahora saca el tuyo, nos los comemos. Dijo: no, no. Y se empezó: señor rey, miren lo que me hizo. No, ayer nos comimos al de... Se comían a sus hijos, hermanos. El historiador Josefo, él cuenta cómo Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. Y dice que cuando los romanos rodearon Jerusalén, no dejaban salir ni entrar. La estrategia era eso, matarlos de hambre. Los celotes, que eran los rebeldes judíos, salían a la calle a buscar comida, porque de que no había comida se peleaban por cinturón. Comían cinturones, comían huesos de animales muertos, porque no había comida. Y los celotes salieron a buscar comida y les llegó un olor a asado. Y comenzaron a buscar el olor hasta que vieron de qué casa salía el olor. Y cuando tumbaron la puerta: danos de esa comida, porque estaba una señora hincada en el piso asando algo. Cuando la señora volteó, era la pierna de su bebé. Y la señora agarró la pierna, la judía esta, y empezó a comer. Y les dijo: órale, éntrenle. Y los celotes dijeron: vieja loca, ¿cómo es posible que te estés? Y les dijo: ah, miren, y ustedes nos están defendiendo de los romanos y yo soy más valiente que ustedes. Eso hace el hambre. Esto era una situación desesperada. No importa si él no se hubiera gastado todo su dinero. ¿Qué importa si él hubiera tenido un ahorradito por ahí? Aunque tuviera dinero, no había que comprar porque no había nada de comida. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué, muchachos? Cerdos. Otro aspecto cultural y religioso que nosotros no comprendemos, porque a nosotros los mexicanos nos dicen carnitas y uno se apunta, ¿verdad? Ahí en cuando vayan a la Ciudad de México, los invito, ahí está en el Metro Isabel la Católica. Ahí está la librería donde yo surto, y ahí en la esquina están unos tacos de carnitas. Híjole. Dicen que en Michoacán, ¿cuál Michoacán? Allí en Izasaga, y allí están los buenos tacos de carnitas. Pero los judíos, los fariseos sobre todo, que estaban ahí, cuando Jesús dijo eso, habrán hecho una cara de... Se los explico, miren, se los ilustro. ¿Han visto cuando los chavos andan enamorados? ¿Han visto un par de novias? Van a los tacos, ¿no? Y se comen unos de ahí con cilantro. Y al chavo se le queda atorado el cilantro aquí. Entre diez. ¿Y qué dice ella? Ah, te amo. ¡Esa cara! ¡Esa cara! Es la que hicieron los fariseos. Cuando Jesucristo dijo apacentar cerdos, habrán hecho... Esa cara habrán hecho, porque para el judío es el animal más inmundo, junto con el perro. No, se la matan los marranos al perro. Y también los tacos de suaperro de ahí de México también están sabrosos. Los llevo, también sé dónde hay. 5x10 los dan ahí en Santa Marta. Así, ¿no, Job? Y esa cara, porque para el fariseo de la época de Jesús, un hombre que puede irse a pecar todo lo que tú quieras, pero si toca marranos, si vive con marranos, no tiene perdón de Dios. Queda inmundo ceremonialmente, y si quisiera arrepentirse tardaría años de penitencia de su parte para limpiarse de su inmundicia. Era algo horroroso, era algo horrible, era algo nefasto para los fariseos. Dice el 17, y volviendo en sí, eso es lo que le falta a alguno de ustedes. Porque a veces yo veo jóvenes necios, torpes, testarudos, y yo digo, ¿qué les falta? Les falta ir a comer con marranos para que vuelvan en sí. Y eso es lo que le pasó a él. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Otro detalle cultural que también nos limita. Un jornalero no era una persona que tú contratabas para trabajar en tu campo o en el trabajo que tú le dabas por tiempo. No, no era eso. ¿Han visto? ¿Han ido a la Ciudad de México y han caminado alrededor de la Catedral Metropolitana? De la Iglesia Católica Grandota que está ahí. ¿Sí han visto? Que hay un montón de gente sentada en la barda de la catedral con un letrero que dice, se hacen trabajos de albañilería, se hacen trabajos de plomería, se matan suegras. ¿Sí? ¿Se han visto? Eso eran los jornaleros de la época de Jesús. Era gente. Hay otra parábola en Mateo 20 que cuenta cómo salen al mercado y se sientan a esperar que alguien los contrate. Van los viñadores, los que tienen viñas, y contratan gente, pero solo por un día, y les pagan un denario que alcanzaba para comer con su familia y punto. Al otro día no tenían trabajo y tenían que salir a buscar otra vez trabajo, a ver quién los contrataba. Cuando él dice los jornaleros de casa de mi padre tienen abundancia de pan, está diciendo los más pobres de los pobres de los pobres de los pobres tienen lo que yo no tengo. Reaccionó, volvió en sí, dice la palabra de Dios, porque su condición miserable lo hizo volver. Hermano, mi hijo se quiere ir de la casa, déjalo que se largue, les digo. A ver si es cierto que tan gallo. Porque quieres vivir tu vida y quieres libertad. Mira lo que te ofrece el diablo, comer con marranos. Y un día vas a terminar en la fila del DIF. Demandando a un tipo que te embarazó y te botó. Y ese día te vas a acordar de tu pastor. Y ese día te vas a acordar de tu líder de jóvenes. Y ese día te vas a acordar de tu papá y de tu mamá. Cuando tengas un hombre que te abuse, que te golpee. Luego te casas con otro. Y luego viola a tu propia hija. Y ese día te vas a acordar de que venías a un campamento. Tal vez necesitas eso para entrar en sí. Para volver en sí. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Practicó su disculpa. No sé si tú cuando eras niñito lo hacías, pero yo lo hacía. Rompía yo un vidrio, mi mamá llegaba en 2 horas y yo estaba, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ay, mi mamá, ¿qué crees? Que se quisieron meter a robar y no, hombre, no. Pues, practicó su disculpa. Estaba arrepentido. Mira lo que dice el 20. Y levantándose vino a su padre. Ahora, ¿cómo le hizo? ¿Quién sabe? No tenía dinero. Yo creo viajó con el gordo. ¿Han viajado con el gordo? ¿No? ¿No me dejó con el gordo? ¿No me dejó con el gordo? Yo sí viajó con el gordo, ¿eh? Ok. 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Ay! Este versículo me encanta. Tenemos la idea, la intrínseca idea, o sea que se nos metió mucho en la cabeza, la tenemos ahí metida, pero es una idea no mala, pero sí es una idea incorrecta. Tenemos la idea de que el padre del hijo pródigo representa a Dios Padre. Pero miren, les voy a explicar un dato aquí. Dice que su padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió. ¿Se han visto o si saben cómo se vestían en la época de Jesús los hombres, verdad? Con túnicas que llegaban hasta el piso. ¿Han visto a las muchachas queriendo jugar fútbol? ¿No, misa? Siempre con su faldota. Más se ven ridículas, ¿verdad, muchachos? Lo de ellas es el boli, lo tuyo es el boli, hermanita, ¿eh? Ahora, para que él saliera corriendo, eso un hombre de su nivel económico y de su estrato social, y era un hombre rico, no corrían. La edad que tenía este hombre, era vergonzoso salir y correr en la calle subiéndote la túnica. Habrán dicho los ¿qué onda? Se murió Peña Nieto, ¿qué? Va a ser fiesta. Tenemos la idea que es Dios Padre, pero guarda tu lugar aquí. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, si ¿sí lo ves? Jesús es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se vació, es lo que dice Pablo, se vació de sí mismo y se hizo esclavo. Es lo que está diciendo San Pablo. La palabra siervo es doulos, esclavo. No, testigo de Jehová. Ay, Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. Ya ves, Jesús no es Dios. Pues sí, porque se humilló. Se rebajó a ser como tú y como yo. ¿Me estás entendiendo? Le daba hambre, ¿te acuerdas? Que le dio sed el día que se sentó en un pozo. Y le daba sueño. Se subió a una barca después de atender a la multitud. Y yo creo se acostó allá a dormir y dijo, ay, tengo un sueño, chavos, me voy a dormir. No, me despierte. Y estaba ahí Jesús acostado y dijo, ay, esto está... Yo creo le hizo así al dedo para que se soltara la tormenta. Y así ya lo arrulló la tormenta. Y luego los discípulos, maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Yo creo se levantó y dijo... Se cansaba. Dice Hebreos que todo lo que tú fuiste tentado, él también lo sintió. Se hizo hombre, eso lo humilló. Él se humilló a sí mismo, se rebajó en toda su divinidad y deidad, y a pesar de que tenía la gloria y honra al lado del Padre, fue capaz de bajarse del cielo, despojarse de todo lo que él tenía y hacerse como tú y como yo. Por amor. Por amor. Mira, quiero que entiendas algo. Jesús está contando la historia del hijo perdido, pero esa historia ficticia, esa parábola, está representando la verdadera historia que está pasando. Me explico. Ahí vienen los publicanos y los pecadores, de los más pecadores de pecadores. Ellos son el hijo perdido. Y ahí está Jesús bajando del cielo, corriendo a recibirlos. ¿Sí me explico, muchachos? Vamos a regresar a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 15, dice el 31. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ya no puede decir, hazme como uno de tus jornaleros, porque el padre lo interrumpe, porque dice el 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué vestido? Porque venía todo andrajoso. Cuando el rey David salió de Jerusalén huyendo de su hijo Absalón, difamaron a Mefiboset. Le dijeron, Mefiboset te ha traicionado y está con tu hijo Absalón. Le dijo uno de los criados de Mefiboset. Pero cuando el rey David regresó, Mefiboset demostró que no era verdad, porque desde que David huyó, Mefiboset no se había cambiado la ropa, no se había bañado, se quedó con la misma ropa hasta que David regresó, y eso demostró su dolor por David. Cuando tú estabas arrepentido o dolido, tenías que usar cierto tipo de ropa. Este joven llegó con su ropa andrajosa del viaje, de todo lo que había pasado. Entonces el padre, al darle vestido nuevo, le estaba regresando su dignidad. Un anillo en su dedo. ¿Por qué? Porque en esos años no se firmaba como hoy se firma. En el anillo venía ahí una inscripción y metían cera y dejaban caer el anillo como firma. le está regresando su posición como heredero. Y ya desperdició todo, y aún así le están diciendo: tú otra vez eres el heredero. Y zapatos nuevos, ¿por qué? Porque los esclavos no usaban zapatos. Le está regresando su posición como hijo y como patrón. ¿Me estás entendiendo? Porque a veces pecamos y sentimos que Dios no nos va a dar lo que nos prometió. Y no es así, muchachos. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Su gracia es mayor que cualquier pecado. Es más, Él ya sabía que tú ibas a pecar y aún así murió por ti en la cruz. Esto no es perdón. Esto no es misericordia. El perdón se queda corto. Esto se llama gracia. Favor que no merecemos. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos. ¿Y hagamos qué? El becerro gordo. Pobre becerro, ¿verdad? ¿Qué culpa? Resulta que en la época los más ricos de los ricos de los ricos tenían la oportunidad de, cuando nacía las vacas tenían sus crías, podían escoger al más gordito, al más chonchito, al más que se ve que más futuro, y lo apartaban de la manada, le daban de comer especial, le daban masajes, yo creo, lo llevaban al spa, le hacían acupuntura por si estaba estresado el becerro. ¿Para qué? Para que si se ofrecía por ahí una razón de hacer una gran fiesta. Comían carne de becerro. ¿Han comido carne de becerro, de ternero? ¿Cuál es la diferencia entre el becerro y el toro adulto? Es más jugosa la carne, ¿verdad? Es más suavecita la carne. Tiene más sabor la carne. No, hombre, ya ni me están haciendo caso. Están pensando en comida desde hace rato ustedes. ¿Y saben para qué se usaba el becerro gordo? Para la boda del primogénito. Para la boda del primogénito la usaban. Era un honor. Mire lo que dice el versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Necesito alguien aquí? Ven, Job. Job, camán para acá. Él recibe clases conmigo allá en Montesión y se porta mal, por eso hoy me voy a vengar. No es cierto. Cuéstate, Job. Imaginemos que Job está muerto. Ya pesta, ¿verdad? Job, dame la mano. Job. Estás muerto. Si está muerto y yo vengo y le estoy pegando, órale, no va a ser, ¿sí o no? Dicen los calvinistas. Estamos muertos en delitos y pecados, y ustedes van y le predican el evangelio al muerto. Está muerto ese sin Cristo, está muerto, y recibe a Cristo, haz una oración. Pero él no puede decidir aceptar a Jesús, dicen los calvinistas, porque está muerto. Un amigo mío, que trabajábamos en la ruta de patos allá en Montesión, vienen los calvinistas, la convención bautista, le ofrecen una iglesia donde hay casa para él, coche para él y un buen sueldo. Y le dicen: nomás tienes que revisar bien tu doctrina. Nosotros no invitamos a la gente a hacer una oración de fe. Yo le tengo más respeto a una prostituta que a un pastor que vende sus convicciones por un buen sueldo, por una casa y un coche. No puede responder al llamado del evangelio porque está muerto. Romanos capítulo 2, por favor. Depravación total, le llaman ellos. depravación radical. Romanos 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjate, los gentiles, los que no son salvos, dice Pablo, aunque no tienen la ley de Dios, Dios dejó su ley escrita en sus corazones y aparte les dio conciencia y les dio razonamiento. ¿Para qué? Para que cuando vengan a ser juzgados delante del trono de Dios no tengan excusa. No, yo no sabía, no. Tenían conciencia y tenían razón. El hijo pródigo estaba muerto, dice su papá, estaba muerto. Pero eso significa que no tenía conciencia, que no tenía razonamiento. Obvio, pensó, mire, los jornaleros tienen más que yo. ¡Qué necio he sido! ¿Qué malas decisiones he tomado? Sí, estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios dejó un razonamiento. Porque los calvinistas dicen, como él no puede elegir ser salvo, entonces Dios elige quién va al cielo y Dios elige quién va al infierno. Dios ya tiene predestinados. Y los hipercalvinistas dicen, tú no le prediques a nadie si no le ves síntomas de elección. Porquería del infierno. Se deberían poner a leer su Biblia y no andar inventando doctrinas de demonios. Mi Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice que Él quiere que, ¿cómo dice que? Él no retarda su promesa porque Él quiere que todos procedan. No sé qué dice Pedro. Cuando llegamos al cielo le preguntas a Pedro, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento, no los elegidos. Mi Biblia dice que Dios amó al mundo. Y ellos dicen que nada más Jesús murió por los elegidos. Basura calvinista. ¿Me están entendiendo? Y este ejemplo del hijo pródigo es tremendo para darles en la torre, porque ahí dice que el hijo pródigo entró, razonó, usó su conciencia, su razonamiento y la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Me están entendiendo? Gracias, Job. Gracias. Miren, vamos a regresar ahora a Lucas 15. Gracias por escuchar mi introducción. Vamos al mensaje. Dice el 25. Y su hijo mayor, me encanta. Y su hijo mayor estaba en el antro, en el cine, en el baile. ¿Dónde estaba, muchachos? Háblenme, ¿dónde estaba, muchachos? ¿Dónde estaba? ¿Con la novia? ¿En el cine? ¿Con los cuates? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo en el campo? Perverso, hijo del diablo. No. Estaba trabajando, rompiéndose la espalda, mientras su papá y su hermanito y toda la perrada andaban disfrutando la fiesta. Qué mala onda, ¿no? Ay, llegas un día a tu casa y tienen fiesta y nadie te invitó. No se dignaron a mandarte un WhatsApp, a publicarlo en el Face. Yo, a ver, yo sé que hay pastores aquí, tal vez me van a querer crucificar antes de... Espérense, espérenme tantito. Dispénseme a usted, dicen en mi rancho. Yo comprendo y entiendo el coraje que le dio al hijo. Yo lo entiendo. Porque, y todos ustedes que están jóvenes aquí, tú lo entiendes. Porque cierto o no, que tus papás no golpean y no disciplinan a tus hermanitos como le hacían al hermano mayor, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos mayores amargados hay aquí? Levanta tu mano. No es cierto, no es cierto. Amargados no, amargados no. ¿Cuántos tú eres el hermano mayor de tu casa? Levanta tu mano, levanta tu mano. Bien alto, aunque te huela la axila, levanta tu mano. Mira, si tu papá te reclama, yo te defiendo. ¿Cierto o no? Que tus papás no disciplinan al más chiquito como te disciplinaban a ti. ¿Cierto o no es cierto? Ahora habrá un papá marciano por aquí que sí lo hará, pero Bima. ¿Y por qué lo digo? Porque yo era el más chiquito de mi casa. ¿Cuántos hermanos chiquitos como yo que molestaste a tus hermanos? Están aquí. Levanta tu mano, tú eres el más chiquito de tu casa, levanta tu mano. No te dé vergüenza, estamos unidos, unidos por Peña Nieto. No. Me encantaba acusar a mis hermanos, me fascinaba. ¡Mamá, mamá! Llegábamos, estaban viendo la tele y no me dejaban ver y ¡mamá! Y llegaba mi mamá, ¿qué le estás haciendo a tu hermanito? ¡Paz! Le pegaban a mí. ¡Párale a tu cuarto! Y yo me sentaba a ver Bob Esponja, Gloria. Y qué hermoso ser el más consentido, ¿ah, chiquito? Mi papá, tengo 30 años y mi papá todavía me dice conejo. El otro día subieron una predicación mía en el Facebook y mi papá pone, así se hace. Pastores ponen, predique hermano Saúl, siga adelante, estamos orando por su ministerio, gloria a Dios por su vida, Dios le usa. Y mi papá, así se predica conejo. Mi esposa no ha podido tener bebés, ella está enferma y mi papá me ruega, dice, mi hijo ya quiero conejitos. Pero también tiene su desventaja, ¿sí o no, hermanos chiquitos? Porque mi hermano me lleva 10 años de diferencia y se pasaba. Vamos a jugar a Goku, me decía. Así me decía. Y me agarraba y ¡pah! Y decía, espérate, tú sí pegas de veras. Y me decía, y eso que todavía no me he convertido en Super Saiyajin. Así de... Todavía se lo reclamo al sinvergüenza ese. Siempre que digo eso en iglesias hay gente que alza la ceja. Yo lo digo porque hay un grupo muy mixto aquí. Pero si yo tuviera hijos, yo no los dejaría ver ni Dragon Ball, ni Digimon, ni Pokémon, ni cualquier mon que hay en la tele. Ni los Simpson, ni Bob Esponja. Es más, yo no tengo un día prediqué y dije, yo no tengo tele y no me muero porque no tengo tele. Y un hermano vino al final del culto, pastor, usted no tiene tele, ¿cómo ha vivido sin? Y me regaló una tele de esas antiguas, ahí la pusimos 4 meses, no la conectamos, hasta ahorita no tiene antena. Yo no voy a dejar a mis hijos ver Dragon Ball, Digimon, Pokémon, los Simpsons, ni los mensajes presidenciales de Enrique Peña Nieto. Todo eso quema el cerebro. Yo entiendo al hermano mayor. Yo haría lo mismo. Y a veces decimos, ay, qué mala onda, qué mal plan. Ay, pero tú harías lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las rondallas. Digo, es que hay bautistas fundamentales, ultra fundamentales aquí que se pueden ofender con la palabra. A 26, y llamando a uno de los criados, ese era un niño pequeño, le preguntó qué era aquello. O sea, fíjense, nadie salió, no dijeron, vamos a sonar las trompetas, llegó el heredero, llegó el primo, nadie lo peló, nada más el chiquitito, un niñito ahí que anda. ¿Ha visto a los niños cuando hay fiesta, hay boda? Y siempre andan en la calle jugando, echándose piedras y todo, así. Yo creo andaba con su resortera el chamaquito, espérate, ¿qué está pasando allá? No, pues así, acá que tu hermano y... Yo entiendo su coraje, pero no justifico lo que dice a continuación. Versículo 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cada vez que leo eso me da coraje, me dan ganas de estar ahí y honestamente darle unas patadas, porque es lo mismo que siento cuando vienen conmigo jóvenes
Ay, si usted supiera cómo son mis papás. Sí, yo salí panzona, pero es que si usted supiera. Yo ya me quiero largar de mi casa porque mis papás muestran una cara en la iglesia. Y luego, ay, si usted supiera cómo son en la casa. Otros vienen dramáticos. Ay, pastor, esa olla no aguanto. Si usted supiera, pastor. Mis papás no me entienden. No me quieren. Ellos no me dan el cariño que... Lo primero que les digo es, oye, enséñame tu celular. Y ya saben, ya saben. A veces esos chillones y quejumbrosos tienen un celular más caro, que cuesta más dinero que toda la ropa que yo traigo puesta en este momento. Este celular me lo regaló un muchacho que trabaja en Uber. Borracho se subió, se le olvidó y dijo: si no lo reclaman en un mes, pastor, se lo regalo. Porque dice, usted da vergüenza con su chicharito, con su frijolito, de verdad, da vergüenza a usted. Payaso. Sinvergüenza. Ingrato. No me quieren, no me entienden. ¿Quién paga la comida de tu casa? ¿Quién paga el lugar donde tú vives? ¿Quién paga la luz? ¿Quién te paga tu wifi? ¿Quién te da para la escuela? ¿Alguien está conmigo ese día? Porque son una bola de ingratos. Mira, no hay razón para quejarte de lo que tus papás te dan. Porque si ellos nada más te dieron la vida y te tiraron en un basurero, aún así deberías estar agradecido que Dios usó a esas personas para que tú estuvieras aquí. Y esa actitud mediocre que tienes, yo nunca te he desobedecido, jamás. Ajá, sí, cómo no, jamás. Porque nos hacemos las víctimas. Nos queremos comparar con nuestros hermanitos. Míralo ahí, tú eres pecador de todas maneras, mijo, mija. Deja de estarte quejando. Pero me encanta, dice: y nunca me has dado ni un cabrito. A ver. Y les repartió los bienes. Les. A los dos. ¿Y sabías que en esa época al hijo mayor le tocaba el doble? Si este señor hubiera tenido en el banco 9 millones de pesos, al hijo pródigo nomás le dio 3 millones. Y él ya le había dado a su hijo mayor 6 millones. Y todavía se atreve a decir que nunca me has dado nada. La historia de la parábola, el relato ficticio, no tiene final. Pero esa historia está representando la historia de la vida real que está sucediendo en ese momento. Ahí está el hijo pródigo, una ramera. ¿Has visto cómo Jesús recibía a las rameras? Nunca las trató mal. Jamás. A los publicanos nunca les habló feo. Una de ellas vino, en casa estaba Jesús de un fariseo, se metió y empezó a lavarle los pies con sus lágrimas. Y con su cabello se los enjugaba y agarró un perfume y se los derramó. Y el fariseo, el bautista fundamental, decía: ay, el de la rondalla, ay, ¿ya viste? Si este supiera qué clase de mujerzuela. Y Jesús no le dijo: ay, eres ramera, ¿verdad? No te me acerpes. No. Al contrario, que tállale, mija, allí en el Juanete, tállale, adoro. Jamás Jesús trató mal a las rameras ni a los publicanos. ¿Sabes a quién trataba mal? ¿Sabes a quién le decía: ay de vosotros, bautistas fundamentales, lleno de muertos. Por fuera muy chulos en tu rondallita, pero ni ganas almas.
Nunca trató mal a las...
Yo hasta escribí un libro que se llama El Evangelio según los fariseos. Me di cuenta que la mayoría de predicaciones de Cristo, las que están más tremendas, fue por culpa de los fariseos. Le decían algo y él le respondía.
Ahí está el hijo menor, el pródigo, regresando. Ahí están los publicanos, rameras, homicidas. Ahí están sentados. Y ahí está Jesús, el Padre que se humilló, corriendo a recibirlos. Y ahí está el hijo mayor, murmurando. La historia ficticia no tiene final, pero está representando la historia de la vida real. Y esa historia sí tiene final. La historia de la vida real sí tiene final. Y por algo yo creo que nuestro Salvador no la quiso contar, porque es un final trágico, horrible y espantoso. El hijo mayor, del coraje y el odio, asesinó a su propio papá. Porque los fariseos clavaron a nuestro Señor en una cruz. Lo mataron como si fuera un perro. Lo mataron como si fuera un asqueroso criminal. Quiero hablarte a ti, hijo perdido, que te sientes miserable, que estás mal porque te da vergüenza venir a la iglesia por lo que hiciste, pero que ya no aguantas esa vida de pornografía, ya no aguantas esa vida de miseria que te está dando ese muchacho que nada más te usa como objeto. Y te preguntas, ¿mi padre me va a perdonar? Yo sé que aquí hay sentados hijos mayores. A esos no les quiero hablar porque esos no tienen esperanza. Están sentados diciendo, que pasen a la invitación los que la regaron. Yo nunca te he desobedecido. Que se paran a dar una clase de culto infantil, de escuela dominical. Y están viendo cosas perversas en su celular. Y no sienten el más mínimo remordimiento por lo que están haciendo. Se paran a cantar en una rondallita y tienen su celular lleno de Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, Alejandro Córdoba. No, ese no. ¿Me están entendiendo? A esos que se paran y dicen, ay, no, mira, ya viste. Oh, el hijo del pastor. Ay, no, ay, ¿a poco? Cállate, fariseo. Y esos no me interesan ahorita. Esos que se van a amarrar a la banca y decir, yo no paso a pedir perdón, yo no. Porque yo nunca te he desobedecido jamás. Déjame hablarle a los que están aquí, ya no soportan su máscara. Ya no soportan su... Y tú has intentado, y yo sé, lo has intentado, pastor, lo he intentado, pero no puedo. Te voy a hablar a ti. Jeremías, por favor. Jeremías 31. Porque después que me aparté, dice el 19, 31 dice, dígame amén si ya lo tiene, por favor. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Esta es la definición más precisa de arrepentimiento que he encontrado en la palabra de Dios. Y después que reconocí mi falta, ese es el primer síntoma del verdadero arrepentimiento, reconocer la falta, no acusar y culpar a otros. Herí mi muslo, dice, me avergoncé. ¿Sí lo ves? Hoy tenemos hoy en día gente que caen los muchachos en pecado y sale panzona y le hacen fiesta. Les hacen fiesta. Y vienen a casa con su vestido blanco en el pasillo. Y todavía el pastor pregunta: ¿quién entrega a esta novia? Pues ya está bien dada la vieja. ¿Cómo que quién entrega? Ni vergüenza les da. Es más, hasta el bastardo ese que viene en camino le hacen baby shower. Mi Biblia lo llama. Y miren las caras que me están dando ahorita. Ay, qué mala onda. En la Biblia apedreaban a las que salían panzonas. A los que caían en adulterio no los mandaban a terapia matrimonial, los apedraban. Yo estoy siendo amable. Es que la idea es que cuando estás en pecado y te arrepientes, lo primero que sientes es vergüenza. No te paras y dices: pastor, pues es que usted, es que mis papás, pues es que querían de uno. No, te sientes mal, te sientes sucio. Te sientes, ¿me están entendiendo, muchachos? Porque llevé, dice, y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Dice el 20: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿Te has dado cuenta que en nuestras Biblias no menciona la palabra bebé? Búscala, no va a estar. En inglés sí, en la King James sí está, pero la de nosotros no. Cuando Pablo dice de los de las lenguas allá que dejen de pensar como niño, le está dejando, dejen de pensar como bebé. A los que andan hablando en lenguas todos juntos en la iglesia. O sea, les está llamando retrasados mentales. Porque un adulto que piensa como bebé, pues es un retrasado, ¿verdad? Ni hijo, a veces se traduce niño, a veces se traduce hijo. 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Mira, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué tremendo es Dios. Me encanta ese canto que dice: amor inmensurable. Qué grande es el amor de Dios. Mira lo que... Ok. Si tú eres el hijo mayor, no me hagas caso. Aquí no hay dos o tres opciones. No hay tres, cuatro opciones. No hay PRI, PAN, PRD. Nada más hay dos. O eres el menor o eres el mayor. A ti mayor no te voy a hablar, no te voy a decir nada. Los fariseos tuvieron que esperar 40 años, llegó el ejército de Roma y destruyó su religión, su templo, y han pasado 2000 años y no lo han podido recuperar. Y Dios tiene un remanente escogido por gracia, pero aún así han sido castigados a través de los siglos por haber matado a su Mesías. Déjame hablarle a ti que te sientes como el hijo pródigo. Dios te está diciendo: no pienses, no creas que no te voy a perdonar. ¿Cómo crees que no te voy a perdonar? Dice Dios. Si tú eres mi bebé, si tú eres mi chiquito, si yo di mi vida por ti en una cruz, a sabiendas de lo que ibas a hacer, ¿por qué crees que no te voy a perdonar? Yo no estoy enojado contigo. Cuando te vi en esa computadora viendo esos videos sucios, mis entrañas se conmovieron, me dio tristeza. ¿Cómo crees que no te voy a perdonar? Si di todo por ti. Tu papá tiene los brazos abiertos y te está esperando. Te levantarás y vas a venir y le vas a decir: padre, pecado contra el cielo. O te vas a quedar viendo a ver quién pasa y diciendo: que pasen los pecadores, porque yo nunca te he desobedecido jamás. ¿Quién eres? ¿El menor o el mayor? ¿Quién eres? ¿Por qué llora, hermano Saúl? Porque yo corrí a mi padre.
Y lo abracé y le dije, pecado contra... Y en vez de reclamarme, en vez de echarme en cara todo lo que yo había hecho, me regresó mi dignidad. Me dio mi herencia otra vez. Todo lo que yo había perdido, Él me lo regresó. Y qué miserable sería yo recordar la gracia de mi Señor y Salvador sin derramar una lágrima de gratitud. Voy a hacer la invitación. Nadie mirando, por favor. Gracias.